Por aquí de nuevo, o no, a lo mejor acabas de llegar aquí a turno de tarde. Son, eso sí, las 5 y 8 minutos. Si nos escuchas en directo, si estás en la redifusión, un besito enorme para ti, mi niño, mi niña, que has madrugado un montón. En cualquiera de los casos, redifusión o directo, yo soy Lucía Semedo y conmigo está... ¿Quién está conmigo? Elías.
Ah, sí, yo.
Elías
yo.
De Enche.
Hola, Extremadura.
Jolín, es que tienes que pronunciar más tu propio nombre. Quiero que hables más de ti. Quiero que la gente te conozca.
¿Puedo hablar de quién viene?
Sí, puedes contarme qué hay en la hora de ahora.
Vamos a hablar con Ariana García, influencer de Destino Suroeste, para ver cómo se viaja y sobre todo cómo se cuenta eso en redes.
Y cómo se viaja bien, que también es importante. También se deja caer por aquí Alejandro Montero, que enseña español después de haber viajado una jarta.
Tendremos el jueguino de turno de tarde en el que estamos sorteando dos entradas de cine y una camiseta gracias a Badajoz Inclusivo para visibilizar el TEA, el trastorno del espectro autista. Y si queréis participar en este jueguino, simplemente tenéis que enviarnos un audio al 699 80 41 30, diciéndonos ese audio: hola, soy, te presenta, fulanito, fulanita de tal, y quiero participar y jugar al jueguino de turno de tarde. Repito el número: 699 80 41 30.
En cualquiera de los casos, llames o no llames, mi niño, mi niña, el Entre Horas de hoy va de que el mejor destino es el viaje.
Entre Horas. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be. Consider to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
Yes, seven seas at least.
Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown.
Yes, scarecrow's in hometown.
Estamos hiperconectados, vamos y venimos con una facilidad pasmosa, y las fronteras son menos fronteras cada vez, aunque ya sabemos que eso siempre depende de para quién.
Viajar se ha convertido en algo obligatorio, es lo típico que te dicen en una primera cita: soy muy amigo de mis amigos, prefiero la cerveza al vino, y viajar, bueno, viajar es mi pasión, viajar me encanta.
Mucho tópico, que si viajar abre la mente, que si irte para encontrarte, que si desconectar para conectar, o hacerlo al revés, no lo sé. La mayoría de las veces, esto son consignas de influencers que todos repetimos porque ellos las repiten. Anda. La diferencia es que a ellos les llevan gratis a cualquier sitio y nosotros, bueno, pues tenemos que sacar tiempo y dinero, y no siempre es posible.
¿Cuántas fotos de Nueva York has visto este año entre tus contactos de redes sociales? ¡Qué
pesado! ¡Apuñaos!
Algunos amigos han subido la tradicional imagen con un croissant y la Torre Eiffel de fondo.
Insoportables.
O lo de irse a Cádiz en carnaval.
Ya vale, por favor.
México, de despedida de soltero.
En fin. El mundo es inmenso, pero el marketing es el marketing, y parece que al final, pues solo hay cuatro sitios a los que ir.
No pasa nada. Si no te gusta viajar, pues ya está. Que es un trajín, que lo entendemos. Que si madrugón para llegar al aeropuerto. Que si merece la pena meterte en un cuchitril barato. Que si hay que comprar entradas de todos los sitios a los que vas a ir, porque es que se acaban. Que si, ¿cómo no vamos a ir a ver esta cosa que ve todo el mundo, hombre?
Reivindicamos una cosa: que no a todo el mundo le gusta viajar. No pasa absolutamente nada. No todo el mundo quiere irse por ahí a patearse una ciudad. Hay personas, de hecho, que prefieren mucha calma y pocos sitios que conocer, pero conocerlos de verdad.
Igual que todo, pues no todo el mundo quiere estar siempre en casa, ¿no? Y hay personas que convierten los viajes en algo esencial en su vida. Y eso, evidentemente, pues también está muy bien, hombre.
Seguro que tenéis amigos que también se han tatuado Wanderlust.
Todos.
Sin tener ni idea de alemán. ¿De dónde viene este tremendísimo palabra?
Pues de la combinación de los términos alemanes Wandern, que significa caminar,
caminante,
y
no hay
Lust,
camino.
¿Qué significa? Deseo. Es la palabra que se utiliza para definir a esos culos inquietos a los que les apasiona conocer distintas culturas y estar siempre en movimiento.
Esta palabra, además, ha empezado a explicar las actitudes y acciones intrínsecas a un viaje. El planear las jornadas, en tener tu lista de cosas que no quieres perderte, el informarte sobre el lugar al que vas para conocer su cultura de entrada, incluso el elegir la ropa apta para lo que vas a hacer allí. Da igual que vayas a Tailandia o Albacete, todo sí. Nos vale.
Es muy fácil que a uno le guste viajar cuando lo organizan todo y claro, de esa gente, ¿no? Que va a tiro hecho. Pero ahí no está viviendo del todo el síndrome de Wanderlust, que es la evolución del término y que hace especial referencia a aquellos que siempre tienen un viaje pendiente y lo llevan a cabo.
Evidentemente, aunque lleva la palabra síndrome, no es una afección ni una enfermedad real, faltaría más. Pero sí que es cierto que a medida que el mundo cambia y nos enfrentamos a nuevas realidades, es normal que aparezcan inquietudes que antes no teníamos.
Lo cuenta la psicóloga Pepa Sánchez para el medio público. Ella define el síndrome de Wanderlust como una pulsión viajera que se convierte en una necesidad acuciante.
Pepa Sánchez destaca la cara mala de esta actitud. Hablamos de insatisfacción constante, adicción a querer tener todo el tiempo la sensación de novedad, euforia y adrenalina que provoca viajar.
Al final, cuando viajas, te enfrentas a lo desconocido y sales de la rutina de una forma que, además de ser socialmente valorada, te permite mantener el control. Y nuestro cuerpo y nuestro cerebro convierten todo eso, pues, en una energía adictiva.
From screen to screen, them traveling, but I'm a wanderlust king. I stay on the run.
Claro, ¿qué pasa cuando todo ese placer se nos va de las manos? Pues según explica Pepa Sánchez, es imposible mantenerlo a nivel fisiológico. El cerebro no puede estar expuesto constantemente a la novedad y cuando lo está, lo convierte de alguna manera en algo cotidiano.
Además, añade que a medida que se descubre y aprenden más cosas en la vida, las personas vamos perdiendo parte de la capacidad de sorpresa inicial porque, por definición, nos sorprendemos ante lo inesperado. Y ya no es inesperado, claro.
Claro, es que para vivir bien, nuestro cerebro necesita encontrar espacios de paz y para eso se concibe la rutina. No podemos estar constantemente alerta durante un periodo de tiempo prolongado, porque esa es justo la definición de ansiedad.
Incluso cuando estamos viajando nos acostumbramos a lo que nos rodea. Si te pones a pensar en tu primer viaje, seguro que encuentras en tu recuerdo emociones que no se corresponden a lo que sientes ahora al viajar. O al menos, que no se corresponden de una manera tan intensa.
Pero bueno, en cualquiera de los casos, es importante destacar que esto se convierte en un problema cuando se transforma en una obsesión. Si a ti te encanta viajar, tú disfrutas de la planificación y disfrutas todavía más de descubrir próximos destinos, ¡ole tú! ¡Está estupendo, mi niño!
Pero si organizar estos viajes te sirve para evitar enfrentarte a otros problemas como descontento general en tu vida, pues a ver, ¿cómo te lo digo? Toca pararse a reflexionar.
Hay un estudio muy curioso de la Universidad de California que vincula los grandes viajes de la historia con los genes. Es un estudio de 1999 y desde entonces mucho se ha avanzado, pero fue también la primera vez que alguien se preguntó si en esta tendencia a la migración también había algo genético.
Concretamente, encontraron la primera relación entre la variante, atentos, 7R del gen DRD. Cuatro. Pues ya está, todo explicado. Ya la gente ya lo sabe, ¿no, Lucía?
¿De qué está encargado?
Ah, encargado de regular los niveles de dopamina. Recopilaron la frecuencia de esta variante genética en más de 2.300 personas de 39 poblaciones diferentes sobre el patrón de migración.
Estudiando estos grupos, en comparación con poblaciones sedentarias, se encontró una correlación entre la distancia migratoria y ese alelo DRD4. Además, el estudio partía de investigaciones previas que ponían en relación este gen con el rasgo de personalidad de búsqueda de novedades, con tendencias a la hiperactividad, la inquietud, la curiosidad y la toma de riesgos.
Sabemos que la dopamina está vinculada al placer, está vinculada a la motivación y está vinculada a la recompensa. Si la variante 7R del DRD4 supone que el individuo tiene menos reactividad neuronal y es menos sensible a la dopamina, supondría que necesita más para satisfacerse, para encontrar ese placer y motivación, por lo que sería capaz de asumir más riesgos, migrando a otras partes del planeta para encontrar su lugar y serenar su espíritu explorador.
No alarmarse, mis vidas. Un solo estudio no confirma absolutamente nada y actualmente no tenemos suficientes demostraciones de esta relación entre nuestros genes y el amor por los viajes. pero ya nos hemos planteado algunas preguntitas y eso siempre es importante.
Así que no te preocupes y sigue organizando tus viajes. Ya sea en compañía o en solitario, pero tú sigue.
Hablando de viajes en solitario, mi querido Elías, ¿conoces el palabra Fernweh?
Sí.
Menos instagrameable que Wanderlust, pero también relacionado con la necesidad de viajar.
Ojo, a ver si vamos a empezar a decirlo y la gente se va a empezar a tatuar también. En el medio Traveler bautizan Fernweh, con H al final, como el trastorno del viajero. También viene del alemán y se traduce como la pasión por viajar, pero parte de una etimología más cruel, la tristeza por estar en casa y el deseo por viajar lejos. Cuanto más lejos, mejor. Casi como la saudade portuguesa, pero al revés.
Lo define exactamente Alexander von Humboldt, que fijó el concepto original. Él habla de una enfermedad centrífuga por viajar, de una atracción inexplicable hacia lo desconocido, la añoranza de lugares lejanos y también la melancolía por quedarte en casa.
¿Sabéis quién dijo eso de se viaja no para buscar el destino, sino para huir de donde se parte? Unamuno, nuestro Unamuno.
Sí, sí.
Que quizás entendió esto de Fernweh antes de que tuviera nombre.
Volviendo al medio público, con la psicóloga Pepa Sánchez, ella hablaba de un chute de autoestima, vitalidad y autoconfianza que viven las personas después de haber realizado un viaje en solitario.
Y es normal, porque ves claramente lo capaz de que eres después de enfrentarte a muchas situaciones con éxito. En estos casos, el viaje se volvió terapia, aunque nunca debe sustituir a la terapia, ¿eh?
Una vez más, que no panda el cúnico.
Por favor.
Disfruta de tus viajes como tú quieras, solo o acompañado.
Al final, el mundo es mucho más grande de lo que sale en Instagram.
Al sudar sobre los peros, que nos queremos, eso ya lo sabemos. Que se marche ese rencor, cuando nos miramos todo sabe mejor. Si uno pone la casa, el otro pone la sal. Los dos tenemos el alma tomacuya. Cogimos caminos que nos hacen chocar. Tras el choque la caricia nunca puede faltar. Si uno pone la cama, el otro trae el vendaval. Parece que busquemos que esto no salga mal. Porque cogimos este camino con final. Si siempre hacemos trampas pa' volvernos a amar. Pa' volvernos a amar.
Abierta, corazón equivocado en las manos correctas, vestigios de mi cuerpo en tu paladar, buscando una excusa para volvernos a amar, aunque todo esté mal,
yeah.
Tú me alivias las penas, baby, siempre al final, todo vale la pena, por volverte a tocar, por volverte a besar, pa' bajar por tus curvas sin acelerar, porque conozco el punto donde te derrites y tú sabes cómo hacer que no me quite. Me gusta que me mires a los ojos y que sigas a mover el punto en que te descontrolas. Sé que por mí te mueres aunque a nadie se lo digas, pero busco una excusa cuando te sientas sola.
Thank you.
5 y 22 y a ritmo de Robe continuamos. Y es que tenemos todos los medios para que viajar sea más fácil que antes. No tanto por el dinero, sino por la planificación previa, que muchas veces convierte un buen viaje en uno inolvidable. Y para eso, Destino Suroeste se ha convertido en una cuenta de referencia. Detrás de este perfil está Ariana García, que creo que ya la tenemos por aquí. ¡Hola!
Hola, buenas.
Oye, muchas gracias por pasarte por turno de tarde. Nos ponemos contentos y estamos muy viajeros hoy. Te quiero preguntar, ¿cómo comenzaste este proyecto en redes?
Pues bueno, yo empecé a compartir sobre todo fotografías en Instagram de mis escapadas por aquí, por Extremadura, por Andalucía, por Portugal y mis viajes por el mundo. Y bueno, y vi pues que gustaba a la gente y le fui dedicando cada vez más tiempo y bueno, pues la comunidad va creciendo poquito a poco.
Qué chulo, o sea, una cosa un poco orgánica, ¿no? No de decir, voy a crear un perfil para esto, sino para decir, bueno, pues yo cuento aquí que me encanta viajar y que lo disfruto, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, y sobre todo pues con el objetivo de que mis experiencias les sean útiles a otras personas para organizar sus viajes, sobre todo.
Oye, hablando de experiencias, así de entrada, Ariana, ¿qué consejo básico le darías tú a alguien que ahora mismo está organizando un viaje o dice, me quiero ir a no sé dónde? ¿Qué es lo primero que debería tener en cuenta?
Pues, a ver, yo aconsejo sobre todo informarse bien del destino, porque muchas veces no sabemos realmente lo que vamos a visitar y si ese destino realmente nos va a llenar. Y luego, pues, en el momento que estés decidido, pues, empezar a, sobre todo, reservar los vuelos, hoteles y coche con la mayor antelación posible para ahorrar un poquito. Y bueno, evitar en la medida de lo posible también viajar en temporada alta a destinos más turísticos. Y también tener en cuenta pues el tema de documentación, como pasaporte, posibles vacunas, el cambio de moneda.
Ostras, claro. Es que son cosas que o las llevas apuntadas en un papelino para hacerlas antes o en el último momento cuando te das cuenta de que no lo has hecho es cuando viene el problema. ¿Tú cómo sueles decidir tus destinos? ¿Es por lo que te apetece o ahora mismo, teniendo en cuenta la repercusión de Destino Suroeste, aceptas recomendaciones?
Pues, a ver, bueno, acepto recomendaciones, claro, pero yo sobre todo tengo una lista enorme de lugares que quiero visitar y, bueno, pues constantemente estoy viendo vuelos, hoteles y cuando se alinean los planetas, que coincide precio con fechas, pues aprovecho la oportunidad.
Ostras, qué chulo. Entonces, ¿tú realmente organizas como varios viajes y sale el que puede salir?
Sí.
¡Ay, qué guay!
Totalmente, sí. Sí, yo estoy constantemente viendo vuelos, hoteles, a ver si puedo abaratar los costes, claro, porque si no, no podría hacer tantos viajes. Ah, y no. Cuando coinciden fechas y demás, pues aprovecho.
Claro, y entiendo que a lo mejor no coincide una fecha ahora, pero más adelante se puede dar que otro viaje que tenías preparado para otro momento, digo, ¡ay, pero si cuadra!
Sí, totalmente, sí.
Qué guay.
Sí. Yo tengo ya muchos destinos en mente y cuando surge la oportunidad, pues lo voy haciendo.
¿Es la parte de la planificación también para ti, parte del encanto del viaje? Quiero decir.
Sí, totalmente. Sí. Es imprescindible que te guste organizar viajes. Yo puedo sentarme y en 2 horas organizar un pedazo de viaje porque, bueno, es que me gusta y, bueno, y también creo que se me da bien.
Claro, hombre, es que es todo un arte, sobre todo para los que somos más caóticos y desorganizados, que a veces con todas las ofertas, no me refiero a más baratos, sino realmente con todas las opciones, mejor dicho, que uno tiene para moverse o para llegar a determinado sitio, a veces abruma un poco, ¿eh?
Sí. ¿Cómo? Sí, totalmente de acuerdo.
¿Cómo suele ser tu método? Quiero decir, ¿vas apuntando vuelos? ¿Qué es, por ejemplo, tú tienes un destino? O dices, mira, Madeira.
Sí.
Por ejemplo,
se
me ocurre a mí. No es que me vayas a organizar nada, pero bueno, si aquí hay algún datito que me vale, yo me lo voy a apuntar. Pero, ¿qué sería lo primero que tú harías? Por ejemplo, mirar los vuelos, primero el hotel, dependiendo, ¿cómo sería?
Sí, pues primero el vuelo, luego el hotel, luego el coche de alquiler. Y bueno, sobre todo, saber que ese destino me lo voy a disfrutar porque tiene cosas que a mí me vayan a llenar, ¿no? Y cuando ya tengo decidido el destino, sí, en ese orden, vuelo, hotel y alquiler de coches y en las islas, por ejemplo, cuando necesitas coche también.
Vuelo, hotel, transporte. Vuelo,
y luego,
hotel,
pues, me voy a repetir para que no se me olvide. Y luego, pues, hacerte todo el itinerario, toda la ruta y sobre todo ver realmente los lugares que tú quieres conocer.
Claro.
Porque puede haber un lugar que para ti es interesante y para mí pues no lo sea.
Sí, claro, desde luego. ¿Crees también que el tema de las redes, hay tanta gente con tanta facilidad para contar su vida, que está perfecto, que la cuente quien la quiera contar, ya ves tú? Esto no es, esto es cada cual, al modo de cada uno. ¿Pero crees que las redes muestran a veces lugares que no son del todo así? Porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza esta típica foto de un influencer que es preciosa, pero luego tú llegas y te encuentras con que hay una cola de gente descomunal.
Sí, 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 cada vez pasa más, ¿no? Porque, claro, hay lugares pues que se hacen muy virales. Tú ves la foto y ves el lugar solo, idílico, precioso, y claro, y llegas y te encuentras que estaba rotado de gente. Entonces, bueno, sí hay gente que cada vez lo está contando más en sus perfiles, ¿no? Esta diferencia de cuando lo ves y cuando llegas, ¿no? Y bueno, también hay otras personas pues que deciden madrugar cada vez más para disfrutar de los lugares solitarios.
También, ostras, es que menudo melón es el viajar, que parece que uno, parece que cuando llevamos un tiempito sin viajar se nos olvida el trajín que es. También que se dice, o que dice mi abuela, sarna con gusto no pica. Las cosas como
totalmente,
son.
Totalmente. Sí, cuando estás de viaje no te molesta para nada madrugar.
También te quiero preguntar, hablando y centrándonos un poquito de ese contenido que compartes en redes, de tus viajes, de tus aventuras por el mundo, ¿qué es para ti lo más gratificante?
Pues a ver, yo lo que más me, o sea, lo más gratificante para mí es el poder ayudar e inspirar a personas con mis propias experiencias. Ese sin duda es el objetivo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, esta semana me escribía una chica desde Vietnam que estaba allí, que necesitaba un contacto. Bueno, pues otra chica que va a Bretaña también, y bueno, pues la intento ayudar, ¿sí?
¡Ay, qué guay!
Y al final, pues que la gente pueda viajar con tus contenidos y tal, pues eso es lo más gratificante, sí.
¿Te ha escrito alguna vez alguien para decirte, fui a este sitio y tenías toda la razón, qué bien se comía, qué rico?
Sí.
Qué
sí,
chulo.
Sí, eso es muy guay, sí, eso es lo mejor, la verdad.
¿Y hay partes de llevar el perfil que la gente no termina de entender? Por ejemplo, se me ocurre que quizá para sacar una foto bonita de un lugar, pues eso, te tienes que pegar el madrugón.
Sí. A ver, a mí sobre todo me pasa a veces pues con personas, ¿no? Que, o sea, la gente en realidad valora el esfuerzo en general, pero luego hay otras personas pues sí que te hacen algunas preguntas y tú les ayudas y ni siquiera pues te dan las gracias en muchos casos, que son las menos, pero bueno, también pasa, ¿no? Y al final pues no entienden que esto es más un hobby que una profesión en realidad, y para la mayoría de creadores de contenido es así.
Sí, porque muchas veces creemos que uno amasa un puñado de seguidores y ya tiene la vida solucionada y nada que ver. El puñado de seguidores tiene que ser muy enorme para tener la vida solucionada.
Totalmente.
Y hasta que llega, pues oye, es mucho trabajo también que parece que parece que no se ve, pero que ahí está.
Sí, así es.
Oye, ya por cotillear, ¿cuál ha sido a día de hoy el viaje de tu vida? Que tú dirías, ¡buah, qué bien me lo pasé aquí!
A ver, pues que afortunadamente he tenido viajes muy bonitos, pero bueno, por quedarme con uno, pues quizás el último que del verano pasado que hicimos a Vietnam, pues fue muy chulo, porque estuvimos con gente de allí, fue una experiencia muy bonita, fue así el viaje más largo que yo organicé y que hicimos por nuestra cuenta, y fue muy guay. Porque además estuvimos en una época que no había mucho turismo, estuvimos con gente de allí casi todo el tiempo.
¡Qué guay!
Y fue muy chulo.
¿Disfrutas más de estos viajes que son más de meterte en la cultura del sitio? O también, bueno, te imagino que también depende un poco, que habrá veces que digas, oye, pues un hotelito donde comas rico y no tenga mucho drama también tiene que venir bien, ¿eh?
Sí, también hay veces que apetece. Pero es verdad que a mí me llena mucho más, ese tipo de viaje. Por ejemplo, pues cuando he estado en Marruecos, ¿no? También con gente de allí, incluso en Francia, que dice, bueno, pues Francia, nuestra cultura es muy parecida, ¿no? Pero también en Bretaña estuvimos en casas de gente local de allí.
Ay,
también fue muy diferente, sí, compartiendo cenas con ellos y fue muy guay.
Ay, qué chulo. Mira, esto también te quiero preguntar. ¿Sueles ir a hoteles? Entiendo que muchas veces dependerá de la aventura que esté viviendo cada cual o la que toque. ¿Sueles ir a hoteles o también optas por estos alojamientos tipo Airbnb, tipo gente que abre sus casas o que alquila sus habitaciones?
Sí, pues mira, pues un poco de todo, la verdad, porque hay veces que me quedo en hoteles, según ahora para el próximo viaje, por ejemplo, voy a tocar de todo, voy a estar en casas de intercambio de casa, en hostales, albergues, hoteles, un poco de todo.
¿Y a dónde vas, por curiosidad?
Pues el próximo es a Islandia, y ya muy prontito.
Madre mía, qué espectacular, y qué destino también. Oye, se está poniendo un poco de moda Islandia, ¿no?
Sí, hace ya tiempo, sí, la verdad que es un país que sí, que está ya de moda desde hace tiempo. Es uno de los que tienes que visitar alguna vez en la vida.
Sí, mira, además es uno de los más felices del mundo, así que entiendo que allí la gente tiene que ser majísima. Ahí tienen que estar todos muy, muy contentos. Oye, ¿y algún viaje especialmente catastrófico que tú digas, joder, qué jugada más mala hicimos aquí?
Pues a ver, por suerte no me ha pasado nada así, ninguna decepción importante ni nada. Lo único que me pasó una vez en un vuelo a Túnez, que hubo una despresurización en la cabina, pero bueno, no fue grave, nada más que sentimos como un bajón muy fuerte en el avión y volvimos para atrás, para Madrid, pero nada, sin nada grave ni nada.
Sin la sociedad de la nieve, ¿no? Que después de haber visto esa película, todo lo que sea, disgustos en un avión.
Sí, pero no, se quedó en un susto muy leve, la verdad, para lo que podría haber sido.
Oye, y una última pregunta y ya te dejo tranquila, Ariana. ¿Crees que, sé que el próximo viaje ya nos has hablado un poquito de él, pero crees que va a haber algún destino que se esté poniendo de moda o que pronto de estos que están en tendencia, que la gente pronto dirá, tal sitio, lo vas a encontrar a todos los influencers allí metidos?
Pues mira, yo no sé si me equivoco o si me estoy aventurando un poco, pero
bueno,
no
es tu predicción.
No me voy a ir muy lejos y me voy a quedar con Extremadura.
Sí,
porque
anda.
Sí, la estoy viendo últimamente mucho en redes, que antes pues no la veía, en artículos de blogueros también de viajes. Y bueno, es verdad que Extremadura pues tiene zonas que sí son más visitadas o más conocidas que otras.
Sí.
Pero por lo general, bueno, pues los que conocemos Extremadura sabemos que es una joya por descubrir. Y yo creo que cada vez más gente está yendo, tiene más interés por Extremadura y yo creo que, no sé si se va a llegar a poner de moda o no, pero esa es mi impresión.
Bueno,
por lo menos estoy viendo cada vez más interés. Y bueno, y un destino así un poquillo más lejano, pues por ejemplo Cabo Verde, también creo que va a ser un destino interesante.
Ay, mira, qué chulo. ¿Has estado ya en Extremadura? Sé que sí, claro, por supuesto, pero ¿en Cabo Verde has estado ya?
No, la verdad que lo tengo pendiente. Es uno de los que estoy intentando. Y bueno, seguro que caerá. Bueno. A ver si puede ser.
Pues que caiga pronto, Ariana. Oye, muchísimas gracias por haberte pasado
igualmente,
por aquí. Y recuerdo a nuestros oyentes que si quieren conocer tus aventuras, apuntarse unos buenos tips y unos buenos pasos para la organización adecuada de un viaje y llevarnos los menos disgustos posibles, tienen toda esta información en tu web, en tu perfil de Instagram, que es Destino Suroeste. Muchas, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un
Chao.
Beso.
Cuando digo que te amo, piensa que te estoy mintiendo, echándome en cara que no sé querer aunque lo intento. Tú puedes probar con otra, pero yo no quiero a otro. Es cuestión de confianza, estás distante y te lo noto. Una batata de aventura, mano en mi cintura, tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir. Dejamos pasar la noche, a ver cuánto dura la mentira que me guarda y no me quiere decir.
¿Por qué tú me eligieras? Yo daría lo que fuera. ¿Por qué necesito tenerte aquí a mi lado? Lo malo de que nuestro amor sea de novela, que siempre llegan los créditos al final, aunque me duela. Y yo sé que va a doler despedirnos cuando no te quieras ir. El tiempo cura todo casi, pero por aquí el tiempo no pasa y en el pasado me quedé, suponiendo que el futuro que espera será sin mí. Una bachata de aventura, mano en tu cintura, tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir. Dejamos pasar la noche, a ver cuánto te dura la mentira que me guarda y no me quiere decir.
Cuando digo que te amo, piensa que te estoy mintiendo. Eso no me encara que no sé querer, aunque lo intento. Tú puedes probar con otra, pero yo no quiero otro. Es cuestión de confianza, a ti la gana se te nota. Se te nota, tú sabes que se te nota. Chata la aventura, mano en tu cintura. Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir. Dejamos pasar la noche, a ver cuánto te dura la mentira.
Turno de tarde, el magazine por la tarde.
Estamos con el espíritu del viernes. Hemos hablado de cómo son los viajes en estos en los que cuentas con volver, pero oye, ¿qué se hace en un viaje para una estancia mayor, para hacer vida en otro país? ¿Cómo es el proceso de irse a vivir por ahí? ¿Puede uno asentarse y ser un poco nómada? ¿Qué puertas abre el saber idiomas? Alejandro Montero es profe de español y lo ha sido hasta en Budapest. Ahora, desde Cáceres, le da una vueltita a esto del idioma en Spanish de la calle, porque hasta lo más nuestro tiene traducción. ¡Hola, Alejandro!
Hola, buenas tardes.
Hola, querido. Te voy a preguntar primero por Budapest. Esto de instalarte en Budapest, porque tú te liaste la manta a la cabeza y te fuiste a vivir para allá. ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó? ¿Por qué Budapest?
Pues la verdad que fue una cosa loca, porque hice un máster de español como lengua extranjera aquí en la Universidad de Extremadura, y cuando terminé quería hacer las prácticas en el exterior y pensé, bueno, ¿dónde puedo ir? Budapest lo conocía, me parecía interesante, pero bueno, empecé a echar solicitudes por todas las universidades de Europa y Budapest fue la primera que me contestó, así que así... Así fue la cosa, una pura casualidad, vamos.
Bueno, una señal, de todas formas. Te iba a preguntar si estaba entre tus planes. Que entiendo que era para completar de alguna manera esa formación, ¿no?
Eso es. Ah. Pues la verdad que no estaba en mis planes. Fue, ya te digo, una pura casualidad. El primer correo que recibí fue de Budapest y para allá que me fui.
Y dijiste, pues mira, ni me pienso de esperar. Yo quiero salir de aquí. ¿Qué es lo que más te gustó de la experiencia y también cuánto tiempo estuviste?
Pues mira, he estado casi 3 años y bueno, la ciudad es preciosa, muy bonita.
Es como de cuento, ¿eh?
Es como de cuento, sí. El único problema es el frío, eso es lo que menos me ha gustado, pero bueno, te diría que lo que más me ha gustado es la ciudad, que me parece preciosa.
¿Y la gente a la hora de salir, el tener sangre latina facilita a uno el hacer amigos?
Budapest es un lugar complicado para hacer amigos porque la cultura húngara es un poquito más cerrada que la nuestra, pero bueno, los españoles son súper queridos por todo el mundo y sí, la verdad que sí, que ser español te facilita un poco las cosas. La gente se acerca enseguida a ti en cuanto te escucha hablar español.
Por lo menos saben que vas a dar conversación. A lo mejor pueden imaginar que puedes hablar muy alto, que eso es algo que nos pasa a algunos y a otros no, ¿eh? No todo el mundo da tantas voces. También imagino que en el momento en el que uno se va a otro país, también lo hace entendiendo que se va a encontrar con actitudes diferentes, ¿no? O sea, porque si quieres un sitio, a lo mejor somos conscientes de que aquí en España salimos mucho, nos gusta hacer mucho vida en la calle, así en general como cultura, pero que entiendo que el momento en el que te vas a un país donde te puedes encontrar con menos 15 grados un día cualquiera, pues no estará tan echado para la calle, qué frío.
Claro, pues la verdad que eso es algo que siempre ocurre cuando uno se va afuera, pero... Bueno, no lo tienes tan presente hasta que llegas, ¿no? Y de repente se suceden los choques culturales y, bueno, pues empiezan las aventuras, claro.
¿Has tenido algún choque cultural del que ahora te acuerdes y te rías? No te voy a preguntar por los del mal rato, que los del mal rato no, pero algo que te pareciera gracioso.
Bueno, claro, muchísimos. Sabes que a los españoles nos encanta dar besos, abrazos. Sí. Imagínate, claro.
Allí no,
allí nada, claro. Yo la primera vez que conocí a mis compañeros del trabajo, les di 2 besos, les di un abrazo. Aquellos me miraron así con una cara como diciendo, ¿este de dónde ha venido? ¿Qué hace tocándonos? Esto por ponerte algún ejemplo, pero vamos. Hay muchos. Otro muy gracioso es que nosotros en España, cuando preguntamos qué tal, normalmente contestamos con pocas palabras, ¿no? Bien, sí. Es una especie de ritual, ¿no?
Sí.
Pero allí la pregunta qué tal es algo muy personal y la gente te cuenta su vida.
¡Anda!
Entonces es muy curioso porque, claro, yo preguntaba a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperando a que no me dijeran nada más que bien o algo parecido y la gente te contaba su vida. Oye, pues mira, es que mi suegra no sé qué, mi madre no sé cuánto. Y era muy curioso, la verdad.
Me hace mucha gracia el imaginarte un poco con cara de circunstancias diciendo, no, si yo solo quería ser un poquito majo, tampoco quería ser tan majo.
Efectivamente. Mi intención era, bueno, pues un poco ser simpático, pero claro, allí se convertía en una tertulia así...
Resulta que soy psicólogo, no simpático.
Claro.
Oye, ¿y estarían tus planes volver a irte? No sé si a Budapest o a cualquier otro sitio en el extranjero.
Bueno, pues eso nunca lo puede uno descartar, pero la verdad que tenía muchas ganas de volver, de volver aquí a la tierra, que es un sitio estupendo, y de momento lo descarto. He pasado mucho tiempo fuera, porque también he estado viviendo en Italia, en Inglaterra, y esta última etapa en Budapest, y espero que no. Si te soy sincero, espero que no. Pero uno nunca sabe, más trabajando de profe de español, que uno nunca sabe dónde va a acabar.
Oye, y aprovechando ese periplo europeo por otros países, mucho hablamos de lo que nos cuesta a los españoles aprender idiomas, pero en otros países, ¿qué tal se les da el español?
Pues mira, bueno, los españoles son un poco desastre y eso es una realidad, pero en Europa del Este la gente tiene mucha facilidad,
¿sí?
Porque el húngaro, por ejemplo, es un idioma muy complejo. Y para ellos el español es una lengua relativamente fácil de aprender.
Ostras, pues mira, con los ingleses, por ejemplo, pasa muchas veces al contrario, ¿no?
Sí, la gente de Europa del Este tiene mucha facilidad para aprender idiomas. Sobre todo, ya te digo, zona Hungría, muy bien. La gente habla muy bien inglés y el español es muy popular. En casi todos los colegios se da español como segunda lengua. Ellos nos tienen un cariño espectacular, o sea, conocen todos nuestros referentes, la Rosalía, la que nos envía, todo.
¡Qué chulo! Oye, también quiero hablar un poquito de este proyecto que has empezado en redes, además hace recientemente, que es esto de Spanish de la calle, que creo que te dedicas sobre todo a dar esos tips para traducir cuestiones, pues a lo mejor más, no sé cómo decirlo, es más mundanas, aprender a traducirlas,
claro.
Aprender cómo se dicen en español.
Claro, pues nada, eso empezó un poco por casualidad, porque a la vuelta, bueno, yo di clases particulares y pensé, ¿de qué manera puedo llegar yo a un público un poco más amplio y conseguir algunos alumnos? Y empecé este proyecto de Spanish de la calle en Instagram y la verdad que está yendo muy bien. Me dedico a hablar de choques culturales, explicar un poco el español de la calle, el verdadero. Estas cositas que te decía, ¿no? Bueno, pues...
Sí, al final el día a día, lo que hace una lengua, ¿no? Que no deja de ser... No deja de ser, pues, como las expresiones más comunes,
eso
que
es.
Muchas veces las entendemos erróneamente como las menos correctas, ¿no? Cuando, oye, designan otras realidades de alguna manera.
Claro. Sí, estoy de acuerdo. Al final, la lengua es un organismo vivo que está evolucionando cada día y somos los hablantes, los que conformamos el idioma. Y al final, una cosa es el español académico, que está muy bien y que yo también le enseño.
Sí.
Y otra cosa es pues lo que realmente se habla en la calle, que también es muy interesante y es muy, muy divertido.
Nos falta a nosotros, te pregunto ya como profe, habiendo sido antes alumno, por supuesto, ¿nos falta a nosotros también aprender esas expresiones que más se usan en otros idiomas?
Bueno, pues yo creo que sí. La verdad que, bueno... Es complicado, ¿no? Porque el sistema tiene que respetar un poco las reglas y hay un tiempo limitado, pero sí es cierto que deberíamos hacer un poquito más de hincapié, yo creo, en esas expresiones, que son las que facilitan la comunicación en el día a día.
Claro.
Yo recuerdo cuando fui a Inglaterra que yo pensaba, bueno, yo me defenderé con las cosas que he aprendido en el instituto y en la escuela de idiomas y tal. Y cuando llegué allí fue como, madre mía.
Pues resultó que no.
Otro idioma.
Bueno, bueno es tenerlo en cuenta y sobre todo el entender que la que el idioma también es algo vivo, ¿no? Que depende mucho de nosotros. Alejandro, querido, me encanta conocerte y me encanta también saber que te has animado a jugar al jueguino de turno de tarde.
Venga, vamos con ello.
Ay, mira qué actitud, qué buena. Mira, pues te cambio el fondo.
El jueguino de turno de tarde.
Querido Alejandro, rápidamente llega el momento de la tensión, de la competición, de la fuerza. Elías Denche, ¿eso no es?
Hola Alejandro, sí, bienvenido al jueguino de turno de tarde.
Pareces un robot, estás poco contento.
Estoy muy contento.
Para todo lo viernes que es.
Siempre,
estoy cuéntale, contentísimo. Cuéntale Alejandro. Alejandro, ¿quieres saber de qué va el jueguino de turno de
estaría
tarde?
Estaría bien, ¿no?
Cuéntame, claro.
Cuéntaselo.
Bueno Alejandro, pues te vamos a hacer 7 preguntas, de las cuales las 6 primeras son de verdadero o falso, de continúa la frase, de ABCD, de adivina la canción, y esa última es la final question, boss. Esa final question, boss, es sobre turno de tarde, es decir, sobre nosotros.
Que estamos nosotros.
Sobre el programa, sobre la temporada, sobre el programa de hoy, sobre los colaboradores.
Sobre si nuestra tú... vida previa antes de...
Sí, a veces también.
A veces también.
Esto va un poco así divagando todo. Bueno, en el caso de que tú, Alejandro, aciertes las 7 del tirón, directamente te vas a llevar 2 entradas de cine, que hoy me hace mucha gracia decirte esto a ti, porque... Es de la cultura del idioma, espacio online para aprender español.
Sí.
¡Olé!
Las 2 entradas de cine patrocinadas por la cultura del idioma, que además lleva a nuestro colaborador, que se llama como tú, Alejandro.
Mira, si tú estás ahora mismo que tienes que echar un currículum o algo, tú busca tiquití la cultura del idioma y ya os apañéis vosotros, ¿eh?
Esto es una señal, ¿eh?
Sí, a lo mejor, a lo mejor lo lanzamos.
A ver qué pasa. Ahora, si tú, Alejandro, fallas alguna por el medio, no te preocupes, porque llegaríamos a esa final question boss y si la aciertas, entras en el sorteo de 2 entradas de cine y también entras en el sorteo de una camiseta patrocinada por la Asociación Badajoz Inclusivo para visibilizar y concienciar sobre el trastorno del espectro autista.
Gente maja, la de Badajoz Inclusivo es que no te puedes ni hacer.
Y Alejandro Durán de la Cultura del Idioma también.
También es muy majo las cosas como son. Las cosas
ahora
como
sí.
Son.
También fallas esa última, Alejandro, porque esto hay de todo, ¿eh? Tenemos para dar y regalar. Te vas a llevar el diploma del jueguino turno tarde, eso te lo vas a llevar igual.
Sí, si la aciertas también, también. Y un beso que te mandemos.
Eso.
Está
es
bueno, estupendo. Pues ya está, el amor siempre tiene que haber lugar aquí. Vamos con la pregunta 1. Alejandro, mi niño... Uy, perdón.
Va sobre el... Vamos a decirle de qué va, ¿no?
De qué va.
Hoy va sobre viajar.
Ah, bueno, podría haber ido de dientes, de manzanas. Pregunta 1. Elige la respuesta correcta. ¿Qué significa Renfe? Te doy opciones. Opción A, red de navegación ferrocarril en España. Opción B, red española norte-sur frontera este-oeste. Opción C, red nacional de los ferrocarriles españoles. Opción D, recurso ejemplar nacionalmente fuera Extremadura.
Madre mía, ¿la segunda puede ser?
¿Red española norte-sur frontera este-oeste?
No sé, a ver, yo creo que la... Sí, no sé, a ver.
Pues no,
hombre.
No. A ver, aunque Renfe ya es solo Renfe, es la heredera de la antigua Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, opción C. Fue creada en 1941, aunque dividida el 1 de enero de 2005, obligada por la ley del sector ferroviario, en 2 empresas, Renfe, operadora, y Adif.
No pasa nada, no puedes llevarte directamente las entradas, pero podemos entrar en el sorteo igualmente. Así que pa'lante, mi niño.
Me he puesto nervioso.
No pasa nada, que todo sea eso. Esto lo solucionamos rápido, eligiendo otra vez la respuesta correcta.
Vamos con ello.
¿De quién es la obra La Vuelta al Mundo en 80 días? Te doy opciones. Opción A, Julio Verne. Opción B, Víctor Hugo. Opción C, Jacques Cousteau. Opción D, Luis Rubiales.
¿La B, Julio Verne?
Era sí. La A, pero has dicho el nombre, así que ok.
Eso es. Las peripecias de Phileas Fogg junto a su ayudante Jem Passepartout. Bueno, yo lo he dicho como lo pone ahí. Que también es conocida aquí en España como Picaporte, fueron escritas por el escritor francés Julio Verne, publicada en 1872, justo el mismo año en que se sitúa la acción.
Alegría, alboroto y pregunta 3. Venga, pa'lante. Ahora te toca continuar la frase. Martes, ni te cases, ni te...
embarques.
¡Ole!
Pues eso es, el refrán de en martes ni te cases ni te embarques puede ser realmente un poquitino más largo, según indican en el Instituto Cervantes, y puedes decir en martes ni te cases ni te embarques ni de tu familia te apartes.
Ah, mira.
También hay otra variante que es en martes ni tu tela urdas ni tu hija cases.
Bueno.
Que me ha molado.
Haz tú lo que quieras, pero el acierto te lo lleva. Y ya está, martes y el día que sea. Pregunta 4. ¿Verdadero o falso, querido? El Titanic se hundió en el año 1912.
¿Verdadero?
¡Ole!
Así es, el Titanic, que fue un transatlántico británico que navegaba en las aguas del Océano Atlántico, naufragó durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912 mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, tras chocar con un iceberg.
Han pasado 84 años.
No se preocupe, solo intente recordar lo que pueda. Lo que
anda,
sea.
Anda. Pues ahora ya está, sí. Mira. Pues es que pregunta 5, no quiero parar porque estamos en racha.
Vamos ahí.
Vamos con una tipología de pregunta numérica que se llama el aeropuerto justo.
¡A volar!
¿Cuántos aeropuertos hay en Extremadurita, querida?
Está complicada, ¿eh? ¿Ah? Bueno, en Badajoz hay un aeródromo. Yo supongo que eso cuenta como un aeropuerto, ¿no?
Sí.
Badajoz, ¿no? Uno, ¿no?
Así es.
Cuenta.
En Extremadura solo hay un aeropuerto, el aeropuerto de Badajoz. Aeropuerto español de AENA, que está situado a 14 kilómetros del centro urbano de la ciudad de Badajoz, España, pero dentro de su término municipal, junto a la base aérea de Talavera La Real.
Muy
también
bonito.
Dentro del término municipal de Badajoz, y está a 45 kilómetros de este estudio.
¿Sabes que no está en Badajoz?
Que lo he calculado, a 45 kilómetros de este estudio.
¿Sabes que no está en Badajoz?
No sabía.
No, que sí, que está en Badajoz. Te digo que lo lanzo al mundo. Lo que no está en Badajoz es el Turuñuelo, que está en Guareña, que ya vale la gente de apropiarse del Turuñuelo, que es de Guareña. Ya está, eso era una cuña que quería
bueno,
recordar.
Ya
está. Queda dicho.
Pregunta 6. Queda dicho, Tata. ¿Qué pasa? No sé qué tenéis en contra del Turuñuelo y de la gente de Guareña.
Nada.
Es su Turuñuelo. No
de ¿Sabes que tampoco está en Badajoz? Titani, ¿eh?
Tampoco
por
está.
Ejemplo,
bueno, ya está.
Tampoco.
Mi niño, Alejandro, pregunta sonora. Te toca continuar esta canción.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Sin amantes, ¿quién se puede consolar?
Eso decía antes y ahora después. Vamos a ponérsela, vamos a ponérsela otra vez, Alejandro.
Pónsela otra vez.
A ver, ponme otra vez. Ahora
hay que venir al sur. Para hacer bien el amor, iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes.
¿Quién te puede consolar?
Eso decía antes, ¿sí?
No,
esta canción.
No, que nos quedamos sin tiempo.
De Rafaela Carrà, llamada Hay que venir al sur.
Hay que venir al sur. Para hacer bien el amor, iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede?
Dice: esta vida es infernal.
Ahí es, mi niño.
Rafaela Carrà lanzó en 1978 todo un himno para bodas y toda clase de eventos. Canción para la alegría de los andaluces y el lamento de los vascos, claro.
Bueno, ya está. Nos queda la última. Estamos a tiempo, pero se nos va a acabar. Así que venga, pregunta 7. Es que me llegan los del informativo a las 6 y esos no esperan, vamos, por Naide. Así que venga, pregunta 7 relacionada con turno de tarde que somos nosotros. ¿De qué no hemos hablado, mi querido Alejandro, en el programa de hoy? Te doy opciones. Opción A, de que hay una nueva especie de mamut cuando se pensaba que se había extinguido. Opción B, del color que vemos cuando cerramos los ojos. Opción C, de que los japoneses en menos de 50 años se van a llamar todos igual.
500, 500.
Los que sean. Alejandro, por Dios.
¿Quién se puede consolar, Alejandro? ¿A, B o C?
La A.
¿Estás seguro, Alejandro, que es la opción A?
Que me he puesto nervioso. Pues no sé, la verdad que no estoy seguro, pero...
Si quieres, puedes cambiar.
A ver, la de los japoneses. Tenemos la del mamut, la de los japoneses.
Y la de los ojos.
Y la de los ojos. Venga, pues, la de los ojos.
Pero seguro que quieres cambiar, mi niño. Es que no hace falta que cambie.
A lo mejor es la fe, también te digo.
Bueno, pues la fe, venga, la fe.
Elías, no seas malo.
No, a ver.
Que era la buena, era la primera. Es que no...
qué trampa me habéis tendido,
Es que has sido malvado. Es que tienes que confiar más en ti, Alejandro, también te digo, ya, mi niño.
Bueno, es que mi primera vez así en la radio me puse nervioso.
No pasa nada. ¿Sabes qué? Que de aquí... Escúchame, de aquí a 2 semanas que se nos olvide tu voz, llamas, dices que te llamas de otra manera y nos resarcimos. Supiendo, ¿no? ¿Te parece? Venga, por no repetir. O incluso creo que después de esta afronta por parte de Elías Denche, puedes incluso decir que te llamas y que eres tú y que vuelves a intentarlo. ¿Te parece?
Venga, estupendo. Me parece bien.
Muchas gracias, querido. Muchas gracias por acompañarnos. Y Spanish de la Calle sigue siendo tu web y tu perfil de redes donde aprender idiomas. Ahora te despido, o aprender mejor español para extranjeros. Te despido. Me voy, que vienen los informativos que nos aporrean la puerta. ¡Chao!
Muchas gracias. ¡Chao!